SER Podcast.
Enfrente de la catedral, sobre el antiguo hospital del Corpus Christi, se levanta en el siglo XVIII el Palacio Episcopal, hoy Museo de Arte Sacro. Por un claustro barroco de gran belleza, se accede a la escalera principal, donde una cúpula con tambor octogonal nos cubre. La exposición permanente nos hace un recorrido cronológico por la historia eclesiástica de la ciudad. La sala medieval, donde encontramos las piezas más primitivas, como el Cristo del Desamparo o la Virgen entronizada con niño del siglo XIII, y documentos que nos atestiguan el desarrollo de la historia.
Continuamos en Ser Historia. Escuchábamos ahora un corte del canal Cultura Orihuela hablándonos del Museo de Arte Sacro, que es el espacio en donde precisamente estamos haciendo este programa, en el claustro. Hemos tenido la oportunidad del equipo de visitarlo hoy por la mañana y nos ha parecido fantástico, no solamente por las joyas con que cuenta, sino también el marco, el escenario, el decorado, entre comillas, en donde están repartidas y perfectamente dispuestas todas las piezas, con un toque museográfico pues bastante sofisticado. Para hablar del barroco en Orihuela, para hablar de este museo, contamos con Mariano Cecilia. Bienvenido a Ser Historia. Director técnico, ¿no?
Sí,
del museo de arte sacro. Mariano, lo comentábamos antes con el concejal, la ciudad de Orihuela está repleta de barroco.
Bueno, lo que nos queda en el centro histórico de Orihuela es el reflejo de una historia secular como capital del sur valenciano y segunda ciudad del Reino de Valencia. Eso es el ejemplo histórico y testimonial de lo que nos queda en nuestro centro histórico y que en nuestro museo podemos también disfrutar a través del arte que se desarrolló aquí. Nosotros, yo también soy profesor de la Universidad de Murcia, del Departamento de Historia del Arte, y nosotros hablamos en Murcia y en Orihuela como una escuela interregional de arte que une una ciudad fronteriza, que la diluye el arte y une el río Segura. Y eso se ve sobre todo en este museo. Este museo es el segundo, junto al San Pío V de Valencia, de Bellas Artes de la Comunidad Valenciana y del más importante del sureste español, ¿vale? Obras de Orrente, de Salcillo y sobre todo La Tentación de Santo Tomás de Velázquez, que es la obra más importante de la Comunidad Valenciana en cuanto a pintura del barroco. Uh-huh. Además, en nuestro centro histórico tenemos numerosos palacios, numerosas iglesias reformadas o iniciadas en el gótico, fomentadas en el Renacimiento y reformadas en el siglo XVIII, cuando la ciudad sufre una eclosión urbanística bastante importante a nivel arquitectónico.
Uh-huh. Incluso se ha llegado a hablar, debido a esa abundancia de barroco, se ha llegado a hablar del barroco oriolano como una identidad propia, local, ¿no?
Sí, a finales del siglo XVII, a partir de 1675, Orihuela ha sufrido dos décadas de peste y epidemia, la de 1650, que acaba con la mitad de la población, que es una auténtica barbaridad. En 1675 hay otra, y a partir de ese momento surgen de nuevo las artes, y hay una serie de, sobre todo en el arte y en la escultura, de desarrollo del arte barroco, que se exporta a la región de Murcia, a lo que hoy conocemos el antiguo Reino de Murcia. Por eso hablamos de esa escuela interregional, porque los oriolanos van hacia allí, aquí se fundan muchos talleres, pero los murcianos también vienen aquí, sobre todo el gran escultor Francisco Salcillo o otros que vienen de Alicante, como el propio Nicolás de Bussy, sí, el estrasburgués, que hizo la insignia de la cruz, conocida popularmente, mal llamada diablesa, que es el estandarte de la redención, que siempre se conservó aquí en la Capilla de Loreto, que es el origen de la Semana Santa de Orihuela, junto al Palacio Episcopal.
Sí, a esa diablesa precisamente, con la otra vez que estuvimos aquí en Ser Historia, dedicamos el cronovisor. Hay dos figuras, los decías ahora, ¿no? La influencia de Salcillo y antes, ¿no?, de Nicolás de Bussy, que marcan un poco también la importancia de Orihuela, ¿no? Hablar del barroco de esta zona, siempre se piensa en Murcia, en Salcillo, ¿no? Pero él también trabajó aquí, y lo que nos está hablando también desde el punto de vista social, económico, geopolítico casi, ¿no? En este momento del siglo XVII es la importancia que tenía Orihuela en aquel momento.
Sí, en el siglo XVII, después de la recuperación de esos momentos de epidemia y de peste, Orihuela resurge. Y continúa siendo la capital del sur valenciano. Desgraciadamente, el apoyo al austracista Carlos, el archiduque Carlos, conlleva que la ciudad pierda a lo largo del siglo XVIII, tras la victoria de los Borbones, esa capitalidad y esa prevalencia política en favor de Alicante. Esa ha sido, la condición histórica de la ciudad y lo que ha llevado un poco a su decadencia histórica en los últimos siglos. Pero en ese momento, a principios del siglo XVIII, Orihuela es una ciudad muy rica a nivel agrícola, que vive de la huerta, el poder de la tierra. Aquí tenemos numerosos nobleza terrateniente que tiene su residencia aquí y fomentan también las artes. Y Salcillo, pues evidentemente, que es el gran escultor para mí del barroco español. Lo que pasa que a veces, como lo vemos que está en Murcia, parece que es algo secundario, pero este mes mismo tenemos una exposición en el Museo Nacional de Escultura, por fin,
en
sobre
Valladolid.
El gran escultor Salcillo.
Ahí rivalizando con Gregorio Fernández.
Sí, sí.
Es que yo crecí en Valladolid, lo conozco muy bien. O sea, cuando me has dicho que Salcillo y tal, digo, bueno, Gregorio Fernández a lo mejor tiene algo que decir.
Bueno, podríamos hablar de eso un rato, ¿eh? Son momentos diferentes en la historia del arte.
Claro que sí, claro que sí.
Pero
sí,
bueno,
sí, sí,
Salcillo es, por lo menos dejémoslo ahí, en el gran escultor del siglo XVIII.
Claro que sí. Claro que sí, no, desde luego. Nosotros hicimos también un programa en Valladolid sobre la Semana Santa. Fue muy emotivo porque justo detrás de nosotros teníamos uno de los Cristos yacentes de él, tiene un montón de ellos, bueno, de su escuela sobre todo, ¿no? Y el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, el Cadenas de San Gregorio, ¿no? Yo lo conozco muy bien, lo conocí siendo un crío, cuando todavía no era Museo Nacional. Y bueno, tiene verdaderas maravillas, ¿no? Y todos los pasos de Semana Santa, desde luego que son increíbles. Aquí imagino, ¿no?, que sucede como en Valladolid, que los pasos están para procesionarlos, ¿no? Porque en algunos sitios hay, ¿no?, que hay un poco de aire, que llueve, vamos a esconderlos, ¿no? Yo los he visto en Valladolid desfilando, procesionando con una especie de chubasquero, al Cristo con un chubasquero, y digo, bueno, pues es que están hechos en el fondo para eso, ¿no? ¿Siguen teniendo esa vida las figuras y el arte barroco que se conserva aquí en Orihuela?
Sí, muchas piezas salen en procesión, tanto en Murcia, sobre todo tenemos la procesión general de Viernes Santo, perdón, la procesión de Jesús, y aquí en Orihuela muchas cofradías tienen salcillos. La Semana Santa de Orihuela está declarada de interés turístico internacional, es la más importante de la Comunidad Valenciana y es la gran expresión festiva y religiosa popular de la ciudad y de la provincia de Alicante. Y bueno, podemos disfrutar en muchas procesiones de la gran escultura de Francisco Salcillo.
Claro que sí. Fíjate, estamos hablando de escultura, pero es mucho más, ¿no? Y siempre que se habla de arquitectura, se piensa quizás en la piedra, y bueno, hemos dejado ya la Edad Media, y se hablaba de esa época oscura, y sin embargo, pues vemos en el barroco algo, una continuidad, ¿no?, de ese arte de la época medieval, con luz, con color, con perspectiva, que es muy difícil, ¿no?, de plasmar en la piedra, pero que aquí se consigue de una forma brillante, ¿no?
Sí, hay grandes arquitectos en la ciudad, que al final es la evolución también de los que hubo en el Renacimiento, como Jerónimo Quijano, Juan Inglés, etcétera. Aquí tenemos una figura que aún no está totalmente reivindicada desde el punto de vista artístico, pero es fundamental, que la ha citado antes de Gonzalo Montoya, que es Antonio Villanueva. Antonio Villanueva es un fraile, arquitecto, pero que también es pintor, que también se considera como matemático y es un gran artista que está en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia y es el maestro del gran pintor Vicente López y es de aquí, de Orihuela. Y muchas de las obras, tanto a nivel de palacios como de iglesias del siglo XVIII, son obra de su mano o diseñadas en ese concepto del arquitecto como diseñador o matemático constructor de estos grandes edificios. Ellos son los que crean ese barroco que podríamos denominar oriolano. Digo ellos porque también crea un taller donde está incluso su cuñado, que es Llopis, que son los que desarrollan todo este arte en la segunda mitad del siglo XVIII.
Uh-huh. En el museo, lo decía antes, hemos estado visitándolo hoy por la mañana, hemos visto verdaderas joyas, ¿no? Quizás lo comentabas también, Mariano Cecilia, director técnico de este Museo de Arte Sacro aquí en Orihuela. La obra más importante es Velázquez, de un Velázquez joven, pero es una obra extraordinaria, ¿no?
A ver, yo siempre digo que en el museo tenemos grandes obras, Orrente, Vicente López, grandes artistas, pero La Tentación de Santo Tomás de Aquino es una obra maestra, es una obra que ya la has visto antes, la impresiona nada más verla. Es un Velázquez que Diego Velázquez ha venido del primer viaje a Italia y en esa obra lo que plasma es todo el saber, todo lo nuevo que ha visto en lo que es el clasicismo italiano. Ya está en la corte, está conociendo a Rubens y está creando una obra que por suerte tenemos en nuestra ciudad, que es, y lo ¿Y hemos
cómo,
dicho...
¿Cómo llega aquí?
Es, voy a decir, el antecedente de las Meninas. Y, bueno, aquí no podemos demostrarlo porque no tenemos imágenes, pero si cambiáramos una mala disposición de las figuras tendríamos las
La verdad es, mira, yo estaba viendo ahora en el teléfono algunas de las fotografías que he hecho esta mañana. Se ve perfectamente esa puerta abierta en el fondo, ¿no? Como vemos en las Meninas.
Deberías invertir el cuadro.
Invertirlo, sí, hay que invertirlo.
Si sustituyes personajes, es la misma disposición.
Sí, la chimenea es casi el lienzo de Velázquez, ¿eh? Sí. Y los personajes, falta solo León, el mastín, ¿no? El mastín, ¿no? León, que se llamaba. ¿Eh? Todo un personaje en la historia del arte. Pero, desde luego, es una obra icónica, pero no es la única, no es la única que hay en no de Velázquez, digo, importantes, ¿no?, en el museo.
Sí, en el museo tenemos grandes obras de Orrente. Ahora que Orrente está bastante, digamos, en boga en el mundo del arte, hay una exposición reciente en Valencia, pero tenemos obras también que son del Prado, que dentro del proyecto Prado Extendido, que está colaborando con nosotros. Pero claro, la Tentación de Santo Tomás es algo que es algo fuera de lugar. Yo recuerdo cuando estuvo expuesta en el 2015 en París, en la gran exposición que se ha hecho, la única que se ha hecho sobre Velázquez, monográfica, en el Gran Palais de París. Uh-huh. Nosotros, Gemma y yo, que somos los conservadores del museo, andábamos por la sala antes de la inauguración y veía Boston, Madrid, Nueva York, Londres, y de momento veía Orihuela y llamaba un poco la atención, ¿vale? Pero claro, no es un retrato al uso, es una composición muy compleja y que nosotros pensamos que cuando Velázquez está pintando entre 1656 y 1658 las Meninas, que no sabes que no está muy claro, yo creo que tiene en mente lo que había hecho en 1631, 32 o 33 aquí para Orihuela. Lo tenemos muy, muy claro.
Desde luego que sí, ¿no? Los cuadros tienen su historia que va más allá de la documentación, es lo que el pintor ha querido plasmar, ¿no? Y se ve un poco a simple vista. Hay una figura también que a mí me ha gustado mucho, que es esa Virgen entronizada con el Niño del siglo XIII, que bueno, que tiene algunos problemas de deterioro por el paso de, claro, son 700 años casi, pero las vírgenes románicas a mí me fascinan, ¿no? Por ese eco que tienen de la diosa Isis, ¿no?, de la diosa egipcia, pero son extraordinarias, ¿no?
Es una imagen que nosotros, a ver, lo que voy a contar un poco, no lo podemos demostrar al 100%, pero es una hipótesis que barajamos. Esa obra, a nivel artístico, es de 1250. Orihuela fue conquistada en 1264. Por tanto, llega aquí con los conquistadores. Sabemos que procede, según los inventarios, de la Catedral de Orihuela. Entonces, pensamos que probablemente Jaume I, cuando llega a conquistar este territorio, que es habitual, iba en sus ejércitos con una imagen mariana. Entonces, es probable que con la mezquita que había aquí, enfrente nuestro, donde estamos ahora, fuera consagrada con esa imagen. Eso le dota de un valor inmaterial muy, muy importante para nosotros, porque es como el momento o la materialización de esa cristianización del territorio de una ciudad, evidentemente, que era puramente islámica, que era Madinat Urjula. Entonces, creemos que esa imagen, esa pequeña imagen, muestra ese momento y es a través del testimonio material e inmaterial que es lo artístico.
Uh-huh. Lo decía al principio, ¿no?, desde el punto de vista museográfico, el entorno que rodean a las obras de arte es extraordinario. Cuando hemos preguntado por el Velázquez, ¿no?, en la sala roja, en el salón rojo, ¿no?, ahí en la parte superior, y la ubicación que tiene esa pintura de Velázquez también, pues al fondo de una sala hay que cruzar otra y entrar en ella, parece que te está llamando la atención, ¿no? Pues casi 30 o 40 metros antes de llegar, pero todo en el museo tiene ese ambiente tan apetecible y tan atractivo a la hora de envolver las obras de arte, ¿no?
El museo tenía una complicación a nivel museográfico cuando lo montamos en el 2011, porque era el Palacio Episcopal. Entonces hemos intentado recrear salas o espacios del palacio, pero adaptarlo también al contenido museográfico, a la disposición del discurso expositivo. Y en concreto, el Velázquez, estuvimos 24 horas para colgar el cuadro, porque lo que queríamos es que la gente saltara de una sala a otra y luego al cuadro, emulando un poco ese espacio que crea Velázquez también con la menina. La menina lo que te hace es que entres, que salgas, que intentes ver lo que hay detrás del lienzo cuando es imposible, que intentes ver qué hay en el fondo del otro Velázquez, digamos el alter ego de Velázquez, que es el que está en la puerta. Es decir, te hace que entres al cuadro. Ese es el juego realmente de la menina y lo que Velázquez te lleva. Y nosotros quisimos, salvando las diferencias, evidentemente, jugar con eso. Y creo que lo hemos conseguido, porque a la gente le sorprende esa, digamos, sucesión de espacios arquitectónicos que conlleva en introducirte de lleno en lo que es la pintura.
Cuando has dicho lo de saltar hacia el cuadro esta mañana, cuando me he acercado un poquito, bueno, lo ha sido luego al retirarme, he hecho saltar la alarma. Sí. Imagino que, pero luego estaba pensando, yo no me he acercado, estaba haciendo las fotos a un metro y pico, yo no sé qué habría tocado porque no había nadie, estaba yo solo unos compañeros. Si no, esos secretos no los cuentes, mejor no los cuentes. Bueno, pues Marino Cecilia, la verdad es que es un gusto, un placer descubrir los secretos del arte barroco y además en un escenario, ¿no?, tan apetecible como este lugar en donde estamos, en el Museo Sacro, donde eres director técnico. Solamente que me queda darte las gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
A vosotros por acompañarnos aquí y difundir un poco el patrimonio de la ciudad.
Un honor. Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.